Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Presentamos al padre Juan Ilíbana desde Campo Gallo, Santiago del Estero, allí en el santuario de Huachana. Nos espera lleno de amor. Todo lo que necesitas es amor, decía esta canción de The Beatles. Fabio, me parece que también aplicable a la persona que hoy vamos, la obra también de este personaje que hoy tomamos, hablando de riquezas de la espiritualidad cristiana. ¿Que quién es, Fabio?
San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz, padre Juan, y primero, ¿gustás de los Beatles?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, sí, me encanta.
Hola, padre.
Me encantan los Beatles, así que la verdad es que disfrutando de toda esta media hora de música los venía escuchando, así que muy, muy lindo, che. Así
qué
que
bueno,
lindos
qué bueno.
Recuerdos de estos clásicos, tal cual.
Bueno, San Juan pone de relevancia, ¿no? Que en realidad sí, lo que necesitamos es el amor, que el amor no quita los problemas y dificultades de la vida, las arideces del alma que podamos sentir y experimentar, y en definitiva el amor de Dios siempre está, es perenne, ¿no? Un poco el mensaje que ahora vamos a desglosar junto a vos de este gran místico santo, San Juan de la Cruz. Me decía Fabio, ¿no?, que qué difícil a veces es interpretarlo, pero confiamos en tu simpleza, querido Juani, para que nos expliques un poco cosas que quizás suenen complejas, pero terminan siendo muy simples porque Dios es simple, ¿no?
Tal cual, sí, San Juan de la Cruz, la verdad que es un místico, bueno, cristiano, ¿no?, del siglo XVI, que es, bueno, un hombre de Dios y un poeta, ¿no?, muy conocido mundialmente porque una de las poesías más bellas del siglo de oro español, que se lo conoce, ¿no?, junto a Santa Teresa y bueno, otros escritores españoles, realmente una poesía hermosa la de San Juan de la Cruz. Y bueno, un hombre que le tocó sufrir mucho, ya de muy pequeño, de una familia muy humilde, perdió a su padre a temprana edad, un hermano, iban un poquito de pueblo en pueblo, como quien dice, girando, porque no, a la madre no le alcanzaba para mantener a los dos hermanos que quedaban, ¿no? Parece que el hermano que muere es por un tema de hambre, digamos, de una enfermedad que le agarra a causa de la poca nutrición que tenían, de la poca alimentación. Así que, bueno, de muy pequeño experimentó los golpes de la vida, ¿no?, San Juan de la Cruz. Y, sin embargo, qué importante es esa crianza, ¿no?, esos esfuerzos de los padres que, a pesar de todo, la madre hizo hasta lo imposible para ubicarlo a su hijo para que estudie, ¿no?, para que pueda, como quien dice, ser alguien en la vida. Y bueno, y la verdad que realmente lo logró, ¿no?, en los esfuerzos de ella y sin duda el toque de gracia de Dios, ¿no?, que tocó a esta persona y le hizo a alguien maravilloso, ¿no? Alguien de temperamento así más bien guardado, que bueno, él quería dedicarse a la oración, así aislarse un poquito, quería ser cartujo, que era de las órdenes religiosas así más estrictas, ¿no? Se hace carmelita en un tiempo donde los carmelitas estaban en plena reforma, ¿no?, y llevada adelante por una mujer que, una grande, ¿no?, Santa Teresa, que cuando va a un monasterio donde estaba Juan de la Cruz, le echó el ojo a Juan de la Cruz y se enteró de que este andaba queriendo hacerse cartujo y le echó el ojo y le dijo, no, vos venís conmigo para reformar el Carmelo, ¿no? El Carmelo sí. Era una de las órdenes históricas así contemplativas de varones por un lado y mujeres por el otro lado que se dedicaban a rezar. Y bueno, como todo, que necesita un cambio, una reforma, se habían como achanchado, eran monasterios muy poblados, de mucha, y había como demasiado mundo dentro de los Carmelos, ¿no? Esas lógicas humanas que al que venía de buena familia le daban una habitación mejor, no sé, el que era más bien pobre lo ponían al servicio de los demás, como que tenían esas categorías muy, muy mundanas, y bueno, Santa Teresa sintió un llamado de Dios a cambiar un poquito, a ir a los orígenes, ¿no? Y para eso necesitaba un varón también para que pudiera de su mano hacer esta gran reforma del Carmelo, ¿no? Y bueno, le tocó sufrir muchísimo porque fue perseguido, los peores sufrimientos que él tuvo fue perseguido en su propia orden, ¿no? Porque claro, cuando se echa mano y se trata de cambiar, bueno, hay gente que se resiste a esto, ¿no? De hecho, bueno, fue perseguido, lo metieron preso, estuvo 9 meses preso en un convento, ¿no? Por sus propios compañeros, sus propios hermanos, donde ni siquiera le dejaban celebrar la Eucaristía, que para él fue muy duro, ¿no?
Pero ¿por qué eso? Esa parte no la comprendo demasiado, ¿no? Sus propios compañeros religiosos, ¿qué es lo que no entendían? ¿Que él se mueva por otro lado que no sea la comunidad?
No, justamente el buscar la reforma para una mayor sencillez evangélica, digamos, en la congregación. Y bueno, había gente que no le gustaba, que estaba muy bien acomodada. Entonces, claro. Bueno, entonces lo quería hacer callar. Y bueno, y los carmelos, los monasterios de aquella época tenían como su propio régimen, sus propias leyes. Entonces podían juzgar a alguien, ponerlo preso, sin que interviniera el poder civil. Así bueno. Que bueno, le hicieron una especie de juicio, lo metieron preso y él se escapa, ¿no? Él logra salir de la cárcel. Sí, él lo llevan con los ojos vendados, no se sabe dónde, y bueno, Santa Teresa le escribe cartas a Felipe II, al rey, pidiendo que intervenga, que hiciera algo. Realmente fue todo un revuelo en España, porque se lo llevaron sin saber a dónde, con los ojos vendados, y bueno, él se da cuenta después que era en Toledo, donde él estaba preso, y bueno, él se escapa, bueno, y llega a un monasterio de carmelitas, donde le dan alojamiento, donde ahí ya no podían entrar ellos, porque tenían vedado porque ser como era de clausura, y ahí estuvo las primeras semanas. Y bueno, justamente toda su experiencia, porque nos detuvimos un poquito más en su vida, y después, bueno, a lo largo de toda su vida, digamos, murió casi exiliado, porque en la misma orden también lo quisieron mandar de misionero a América, pero para que no jorobara más en España, donde pasaba y fundando Carmelos, ¿no? Él quería dedicarse en verdad a la oración, pero bueno, Santa Teresa lo tomó como su mano derecha de la reforma, de volver a los Carmelos, por eso se llama descalzo, ¿no? Volver a la descalcez. En ese momento se conocían los carmelitos calzados y los descalzados, ¿no? Porque ellos andaban descalzos, bueno, tenían una serie de cosas externas con las que se identificaban, pero a lo que vamos es que su propio dolor y su propio sufrimiento fue una gran escuela de vida para él, porque él fue como, bueno, de alguna manera elaborando todos sus escritos, sus poesías, surgieron, dicen, ahí en la cárcel, ¿no? En momentos muy, muy difíciles de crisis, de fe, imagínense de su amor a la iglesia, su amor a que nadie lo defendiera, que nadie saliera a sacarlo de la cárcel, que sus propios hermanos, los monjes, digamos, lo habían puesto preso y lo trataban mal, no le llevaban de comer. Realmente una cosa que uno, mirándolo desde este momento de la historia, como que nos parece raro, ¿no? Pero en aquel momento no era tan extraño, ¿no? Entonces, y a pesar de ello, ¿no? Él fue como Dios lo fue puliendo, ¿no? Y fue como descubriendo, ¿no? Todo lo que él después va a poner por escrito y lo que va a ir enseñando, ¿no? Y lo lindo es que él no guardó ningún tipo de resentimiento hacia todo ese dolor que estuvo surcada su vida, que estuvo muy surcada por el dolor, por la persecución, por la incomprensión, ¿no? Y sin embargo, era un hombre muy dulce, digamos, muy... El dolor no lo resintió, no lo hizo áspero, no lo hizo oscuro, resentido, enojoso, bueno, sino que al revés, se fue dulcificando su modo de ser, su trato, y bueno, tuvo una experiencia muy fuerte justamente de Dios, ¿no? Por eso se lo conoce como un místico, porque no solamente tuvo experiencia de Dios, sino que la supo enseñar, la supo comprender y después ponerle palabra, ¿no? Enseñarla al resto de los carmelitas y después al mundo entero, ¿no? A través de sus escritos.
Juani, manifestabas en tu escrito, que me pareció interesante, que todo este sufrimiento que contás vivió San Juan de la Cruz, esa experiencia marcó su doctrina, porque esto de ver que el sufrimiento en realidad no quita la posibilidad del encuentro con Dios.
Claro, él entiende toda la vida cristiana, de alguna manera es lo que un poquito quería compartir en el día de hoy. Él mira como todo el camino cristiano como un camino hacia la unión con el amado, ¿no? Que nosotros estamos hechos para unirnos en definitiva y para siempre con Dios, ¿no? A quien llama el amado, ¿no? Y toda la vida cristiana es como una búsqueda de ese amor, ¿no? De la búsqueda de aquel que nos amó y que, de alguna manera, para poder realizar esta unión transformadora, necesitamos purificarnos, como que no estamos listos para el encuentro, podríamos decir así. O sea, somos tan distintos Dios y nosotros, a pesar de que somos hechos a su imagen y semejanza, pero el alma se tiene que adaptar tanto a este amor que necesita ir pasando por una serie de purificaciones, ¿no? Que es lo que San Juan de la Cruz se va a ir deteniendo y va a ir contando cómo el alma en la unión, en el camino hacia la unión con Dios, tiene que de a poquito irse transformando para poder todas nuestras imperfecciones, todos nuestros egoísmos, nuestro yo que pretende controlar el mundo y entender todo desde nuestro propio mundo, necesita ser de alguna manera vaciado, ¿sí? Y desaprendido. Es como que tenemos que echar abajo tantas cosas para que desde los escombros empezar a construir desde la nada algo cierto, algo fuerte, algo duradero, ¿no? Entonces, como que la vida cristiana tiene mucho, mucho de empezar a tirar abajo aquellas cosas que eran nuestras seguridades, ¿no? Aquellas cosas con las cuales nosotros habíamos construido nuestra fe cristiana, y empezar a poner cimientos en serio, ¿no? Cimientos verdaderos, ¿no? Entonces, como que uno tiene que desaprender muchas cosas que a lo largo de su vida fue aprendiendo y que las necesitó y que nos vino bien en algún momento para poder sustentar nuestra vida cristiana, pero Dios nos va llevando por estos caminos para conocerlo en serio, ¿no? Y sustentarnos en las cosas que realmente son sólidas, ¿no? Y no las que nosotros pensábamos que nos daban seguridad, pero que eran construcciones nuestras o que eran seguridades nuestras, ¿no? Y esto lo podemos hacer nosotros, pero muchas de las cosas las tiene que hacer Dios. Y es lo que se llama la purificación activa, que es cuando nosotros ponemos de nuestra parte y hacemos algunos esfuerzos y algunos caminos, pero lo principal lo tiene que hacer Dios. Y muchas veces a costa nuestro y a pesar nuestro, ¿no? Entonces Dios se vale de todo lo que muchas veces nos puede ir sucediendo en el camino de la vida para ir purificándonos, para hacernos que, en vez de apoyarnos en nuestras propias seguridades o en nuestros propios, podríamos decir, apegos o fuerzas o logros, bueno, muchas veces a través del fracaso, a través de algo que nos sale mal, a través de una humillación, a través de dolores, bueno, vamos de alguna manera aprendiendo, ¿no? Y nos vamos como dejando llevar, dejando conducir, ¿no?
En estas situaciones surge de parte del ser humano muchas veces el enojarse con Dios, ¿no? El hasta pelearse con Dios, o este grito de queja. ¿Por qué, Dios mío, me está pasando esto? Cri, cri, y del otro lado, silencio. ¿Por qué, Dios mío? Y uno se queja y no recibe, y en ese momento parece que nadie responde. Esto lo toma muy en cuenta, ¿no? San Juan de la Cruz, que este grito de queja puede también ser una expresión de reconocimiento de Dios. Es decir, que no tenemos que renegar de que en ese momento tengamos esa expresión tan humana. Juani, ¿puede ir por ahí?
Sí, tal cual. Y bueno, y según San Juan de la Cruz, necesitamos pasar sí o sí. O sea, como que si pasamos por esos momentos es porque son una buena señal de que estamos creciendo. Si nuestra vida cristiana es un tobogán donde todo es demasiado fácil, al principio sí, porque bueno, son como quien dice los inicios. Entonces uno necesita esos dulces, como él va a decir tantas veces, ¿no? Necesitamos embalarnos y entusiasmarnos y todo, pero llega un momento donde Dios nos empieza a quitar esos apoyos humanos para poder apoyarnos en Él, ¿no? Nuestras prácticas religiosas muchas veces que nos dan seguridad, que nos hacen sentirnos bien, que las disfrutamos muchas veces, bueno, después se empiezan a poner como áridas, como que antes, no sé, algo que nos llenaba de alegría, de entusiasmo, que nos emocionaba, pónganle, no sé, un grupo de oración donde uno, no sé, se emocionaba hasta las lágrimas. Bueno, llega un momento donde por ahí no nos dice absolutamente nada a nivel de la piel, podríamos decir, y que por ahí nos está llevando hacia no apoyarnos tanto en esas, podríamos decir, cosas que son todavía demasiado humanas, sensaciones, experiencias, ¿no? Y nos hace como ir desnudando un poquito nuestra fe para que sea cada vez una fe más pura, en el sentido de que solamente se apoye en Él, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo de la Biblia que nos puede ayudar a entender este camino de Juan de la Cruz, que es la historia de Abraham, ¿no? Abraham, que Dios lo elige para ser padre de una multitud, bueno, no llegaba el hijo, Abraham decía, bueno, si me prometió, si salí de la tierra, si dejé todo, el hijo no viene, de repente, bueno, aparece el hijo, aparece Isaac, que va a ser, bueno, su gran descendencia, el padre de toda una multitud. Y de repente Dios que le dice, bueno, ahora me lo tienes que entregar, ¿eh? Lo tienes que sacrificar, ¿no? Entonces, después, bueno, Abraham dice que sí, lo obedece, van, suben hasta el monte, al final cuando está por sacrificarlo, el ángel le detiene la mano, dice, bueno, ahora sé que no me negaste ni siquiera a tu propio hijo, ¿no? Como esa experiencia Abraham le hizo como no apoyarse en la promesa de Dios, sino en el Dios de las promesas, es decir, ya no le interesaba tanto a Abraham, después de esa experiencia, lo que Dios ya le había prometido. Lo que solamente le interesaba era Dios, era sostenerse y amarlo a Dios y seguirlo a donde él quería llevarlo. No tanto las cosas que le hiciera ver, los momentos así de alegría, de efusividad que por ahí uno puede sentir con la fe, que son buenos y que ayudan, pero que no es la fe en sí mismo, o no es lo más grande de la fe, ¿no? Lo más grande de la fe es esa confianza absoluta en Dios, ¿no? Apoyarnos solamente en Él y confiar en Él, y muchas veces sin apoyos humanos, sin consolaciones humanas, como veíamos la vez pasada en tiempos de desolación que saben acompañar nuestra vida cristiana, en tiempos de aridez, ¿no? Masticando arena, como decimos muchas veces, en todo ámbito, porque esto puede ser en la oración, puede ser en un matrimonio que ya tenga sus años, ¿no? En la crianza de los hijos, que a veces uno no ve el fruto, como tanta gente que escucha Radio María que cuida a una persona mayor, donde esa persona mayor por ahí tiene sus manias, sus momentos no le agradece, o se enoja, o a veces cuesta, y es algo que muchas veces se hace cuesta arriba, y que justamente, bueno, a uno eso nos va ayudando a purificar nuestro amor, ¿no? A purificar nuestra entrega, a purificar nuestra fe. Muchas veces cuando no entendemos algo, algún camino por donde Dios nos quiere hacer pasar, sin entenderlo demasiado, el por qué o el para qué de eso, pero uno camina en la confianza, ¿no? En la oscuridad y en el amor, muchas veces que se entrega, que es sí, muchas veces recibir esa gratitud o esa recompensa, y bueno, es ahí donde se va purificando el amor se va haciendo más genuino, porque ya no amo tanto para recibir una recompensa del otro, por más que me hace bien la recompensa, un gracias, un reconocimiento, me hace bien, y muchas veces lo necesitamos. Pero otras veces Dios me dice, bueno, amá por el simple hecho, por el solo placer de amar al prójimo. Si tienes recompensa y si tienes un gracias, bueno, disfrútalo y agradecelo, pero si no aparece en el camino, o si otros no lo reconocen, o incluso hasta lo malinterpretan, incluso hasta lo desprecian o hasta lo rechazan, bueno, ahí tu amor se va asemejando cada vez más al de Jesús en la cruz, que fue una entrega sin demasiado aspamentos, digamos, o sea, sin aplausos, sin acá está entregando el Hijo de Dios su vida, un gran aplauso, no, o sea, al revés, fue en la más noche, en la más oscura de la noche, donde él se estaba entregando en la fe, sabiendo que ese momento estaba siendo el momento más eficaz de la historia, ¿no? Estaba salvando a la humanidad.
Juani, si nosotros queremos vivir nuestro camino cristiano iluminados, guiados por la espiritualidad de San Juan de la Cruz, ¿qué tenemos que experimentar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Y bueno, en primer lugar, el poder mirar la vida cristiana como un camino de unión hacia una unión y con el amado, ¿no? Con el Señor. Donde uno se pone en un camino de fe, y donde va siendo transformado, ¿no? Hay una imagen muy linda que pone San Juan de la Cruz para hablar de la transformación, que es la de la leña y el fuego, ¿no? Dice que primero la leña, nosotros seríamos la leña y Dios sería el fuego. Primero la leña, bueno, una leña verde que se echa al fuego, bueno, primero empieza a salir toda la humedad, se va secando, empieza a salir un mal olor, va a decir San Juan de la Cruz, es cuando el alma se está purificando de todo lo que le sobra, podríamos decir, porque nosotros tenemos muchas cosas que nos sobran, que Dios las tiene que ir como diciendo, esto no me sirve en este camino cristiano, esto lo vamos a ir dejando, esto no te va a ayudar. Entonces nos va como, y de a poco el fuego va tomando esa leña hasta transformarse la leña en fuego, ¿no? Pero lleva todo un camino de donde uno se va dejando tomar, dejando transformar, y donde a la madera, al leño le duele esa transformación, ¿no? Pero después se hace una sola cosa con el fuego, ¿no? En definitiva, nuestra meta cristiana es unirnos para siempre con el amado, ¿no? Así como el Padre y Jesús son uno, ¿no? Padre, que sean uno como nosotros somos uno, ¿no? Como tú y yo. Entonces esa comunión plena, esa unión donde uno vive en el amado y el amado vive en uno, ya lo que dice San Pablo, que ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, ¿no? Y ya mis acciones ya no son mías, sino que son del mismo Cristo que a través mío hace el bien a los demás, ama a los demás. Entonces, bueno, para eso tiene que, bueno, hacer mucho trabajo dentro nuestro el Señor para poder que este instrumento se haga más dócil, ¿no? En las manos del Señor. Entonces, bueno, muchas veces viene San Juan de la Cruz acentúa todo este camino de purificación y también el camino de unión, ¿no? Acentúa las dos cosas, ¿no? Lo dice de manera muy bella en los poemas y después él lo va explicando, los libros que él escribió. Él tiene algunas cartas, algunos dichos, pues él confesaba, acompañaba a las religiosas, a las carmelitas, y les entregaba unos billetitos, se llamaban, que eran unos ayuda a memoria con una frase, le daba a cada una como... Y bueno, de eso se conservan frases muy lindas de él. Y después, bueno, escribió poemas, los poemas principales, y los tratados de él, los escritos, son comentarios a esos poemas, ¿no? Al Cántico Espiritual, a La Noche Oscura, Subida del Monte Carmelo, que es el otro comentario al poema de La Noche Oscura, Llama de Amor Viva, bueno, los principales poemas que él escribió, que realmente, bueno, son una belleza, que ahora vamos a leer alguno también para disfrutar también de su poesía, porque él lo dice de una manera mucho más bella, y a veces que es así, que lo que es más fácil expresar las cosas a través del arte o de una poesía que así en un discurso, ¿no? Es más cierto, me parece, a través de la belleza podemos tocar un poquito más lo que es esta verdad, ¿no?
Absolutamente. Vamos a hacer, Juan y Fabio, una pausa musical. Martín nos va a regalar una canción para poder recantar esta primera parte, San Juan de la Cruz, esta riqueza espiritual de San Juan. La estamos desglosando junto al padre Juan Ignacio Líbana desde Campo Gallo, Santiago del Estero. Y todas las preguntas que tengas en torno a esta primera parte, ¿cómo es esto? ¿Me puedo rebelar contra Dios? ¿Puedo gritarle a Dios o decirle no? ¿Por qué? Y no me contesta. El tema de las purificaciones en la vida, ¿has tomado estas dificultades de la vida, del camino, estos obstáculos como una purificación de Dios o no? ¿Has sacado provecho de estos momentos de tu vida cuando parece que el alma está como toda apagada, según San Juan de la Cruz? Vamos a desglosar, ¿no? ¿Qué significa el alma apagada, la noche oscura, la purificación activa y pasiva, noche activa? Todos estos términos que San Juan aplica para que entendamos mejor nuestra relación con Dios y nuestra propia alma. Ya venimos.
Llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores profundas cavernas del sentido, estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz tan junto a su querido. Oh llama de amor viva, oh lámparas de fuego.
Suena Gesed con llama de amor viva. En estas riquezas de la vida espiritual, hoy estamos dialogando sobre San Juan de la Cruz, como siempre, y cada miércoles nos acompaña el padre Juan Ilievana desde Campo Gallo, Santiago del Estero. Y cuando San Juan, Juani, habla de la noche oscura del alma, ¿qué se refiere? ¿Qué se siente en una noche oscura? Cuando un alma está en una noche oscura, ¿qué características tiene? ¿Cómo la identificamos?
Sí, justamente cuando uno ya dejó de perder, de sentir como esos entusiasmos o esa luz, ¿no? Como que está como oscura, cuando está en la noche oscura no sabe para dónde ir, ¿no? Parece que dicen algunos de los que estudian San Juan de la Cruz que por esta escena la tomó justamente de la cárcel, ¿no? Cuando él estaba preso en Toledo y salió en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, va a decir así la primera estrofa, ¿no? de esta hermosa poesía, ¿no? La noche oscura es cuando justamente uno no tiene mucha orientación, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, ¿no? Es como al no tener claridad uno se deja llevar, ¿no? Es como que uno no sabe el camino y se tiene que dejar conducir, ¿no? Y Noche Oscura puede ser, bueno, cualquier tipo de situación que muchas veces nos toca padecer, porque uno generalmente las padece. No es tanto que uno las busca, aparecen solas, no hay que buscar ningún tipo de cruz, ninguna mortificación, me parece que van apareciendo en el momento justo también, muchas veces. Uno, no es que Dios te manda, por ejemplo, la muerte de un familiar, por decir, ¿no? Pues Dios quiere nuestra vida, a lo sumo, bueno, lo permite, ¿no? Pero en mi vida aparece esa situación que me toca vivir, que yo no esperaba, ¿no? Que yo de repente, de lo bien que venía, caí en la noche más profunda, donde no sé para dónde disparar, para dónde salir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como que alguien en medio de una noche oscura, justamente es como un niño que no sabe, es como empezar, como nacer de nuevo, porque en el día uno tiene marcado el rumbo, los horizontes, las dimensiones de las cosas, pero en una noche uno no alcanza a ver, no ve. Entonces, en una noche oscura uno levanta las manos hasta que alguien te toma de la mano y te va llevando, te va conduciendo, ¿no? Y por eso es una imagen que él usa mucho para que justamente en el camino hacia esta unión transformadora, que es una unión de amor, ¿no? Que justamente la canción que escuchamos recién, La Llama de Amor Viva, que tiernamente hieres en lo más profundo del seno, es cuando ya se produce esta unión con el amado. Podríamos decir es el momento de gloria, pero antes, para llegar a esa unión plena, uno tiene que pasar por ese camino de la purificación, ¿no? Que después uno se va amigando con la noche. Uno va descubriendo que la noche fue necesaria para que en el camino uno pudiera ir dejando aquellas cosas que nos estorbaban, ¿eh? Nuestros egoísmos, nuestras seguridades, nuestra soberbia, el pretender controlar todo, ¿no? Nosotros tenemos mucho esto de ser nosotros los protagonistas de las cosas y querer llevar las riendas de todo. Entonces, muchas veces a los que somos así, Dios nos va como ayudando a entender que es Él el piloto. Nosotros podemos ser un pasajero más que un copiloto, ¿no? Un pasajero, podríamos, más apropiado, ¿no? Y es Él el que nos va llevando. Entonces, si nosotros no le entregamos por nuestra propia cuenta el mando de nuestra vida o el mando de... Y muchas veces Él, de alguna manera, lo va a tomar al mando. Entonces, mejor entregarle a tiempo para que no sea por ahí un golpe el que nos haga, de alguna manera, entregarle nuestra vida en sus manos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? En nuestra vida está muy bien organizada, muy bien, como podríamos decir, planificada y todo. Y cuando llega un momento de cruz o de dolor, se nos pone todo patas para arriba. Es como es la sensación del que vive la noche oscura, de lo bien que estaba, de repente apareció esto, y es una grieta, porque estaba un sistema tan bien cerrado que a veces no había lugar para Dios, como la lectura del domingo. El fariseo hacía todo bien, entonces no había un espacio para Dios. Te doy gracias, bueno, soy como los demás, hago esto por vos, hago lo otro. Entonces Dios no tiene lugar en ese corazón que se autosustenta, se autoabastece con su propia genialidad. Entonces Dios nos quiere humildes, porque Dios nos quiere hacer depender de Él. Él es nuestra salvación, Él es el que hace nuestra santidad. Entonces no queda otra de que aparezca algo que no nos salga como nosotros queremos, que es como una grieta por la que Dios puede entrar, por la que Dios se puede colar. Y muchas veces pasa eso, ante un dolor, una enfermedad, es como que uno entrega, es una maravillosa oportunidad, hay veces que no lo hacemos, pero es una maravillosa oportunidad para decir... Entrego las riendas de mi vida, dejo que seas vos el que me conduzca y no mi propia genialidad, mis talentos. Entonces, bueno, las noches oscuras es parte del camino, no es todo el camino ni es el fin del camino, es el paso hacia la unión transformadora, hacia la unión con el amado, ¿no? Pero bueno, a veces llevan años, a veces son muy tristes, son muy... muy penosas, para el alma está como perdido. Por eso, lo que decíamos en el encuentro pasado, es importante confrontarlo con otra persona, ¿no? A ver si esto es una noche oscura. Por ahí uno puede decir, es una noche oscura lo que me está pasando, y por ahí no. Por ahí yo me metí por otros caminos que oscurecieron mi alma, pero yo, no es que Dios no es una purificación que Dios me está haciendo. Entonces también es bueno irlo discerniendo, irlo charlando con otra persona, un acompañante para que pueda ayudarme en este camino y confiar, ¿no? Confiar también mi vida en otra persona.
Padre, en esta unión con Dios que marca la espiritualidad de San Juan de la Cruz, él habla que hay disparidad, ¿no?, en ese encuentro entre Dios y el hombre, y que es necesario valernos de intermediarios. ¿Quiénes serían los intermediarios o qué cosas serían intermediarias para este camino espiritual?
Sí, justamente, bueno, él va a decir que las principales mediaciones son las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no?, que vienen a transformar nuestra inteligencia, nuestra voluntad, y él llama la memoria, ¿no?, como tiene esta antropología, ¿no?, propia de la época, que son las mediaciones por las que Dios, que nos hacen sostenernos en Dios, ¿no?, la fe que nos hace mirar las cosas como Dios las mira, confiar en Él, el amor, amar como Él ama, y la esperanza, bueno, esperarlo todo de Él, ¿no?, y no esperar de nuestras propias capacidades, ¿no? Y en este camino, es muy lindo como él lo expresa, esta búsqueda, este deseo. Y hay una poesía muy linda que es el Cántico Espiritual, que habla justamente de esta ansia que tenemos de Dios, ¿no? Y porque me parece lindo, había elegido algunas estrofas, porque tiene 39 estrofas, pero había elegido algunas que me parecía lindo poder compartirlas. No sé si...
Sí, buenísimo, Juani, sí.
Miren, es así, dice: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué pues has llagado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado? ¿Por qué así lo dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacerlos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Bueno, la verdad que sigue la poesía, es hermosa realmente, pero que habla justamente hermosa de esta ansia, ¿no? Esta imagen tan linda, él es muy... muy maneja el Cantar de los Cantares, que es uno de los libros de la Biblia, lo maneja con una, se lo sabe de memoria, lo maneja con una, y hay muchos, mucha reminiscencia del Cantar de los Cantares, que justamente, es un canto al amor humano, pero de alguna manera que es una metáfora, el amor entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa, una metáfora del amor de Dios por su pueblo, y en este caso del amor de nuestra alma hacia Dios, ¿no? Entonces, el amado es Dios y nosotros somos la amada, que es nuestra alma que busca desesperadamente a Dios, que ha sido tocada por Dios y por eso sale en la búsqueda hacia Dios y este Dios hace el escondidizo, ¿no? Entonces hay que encontrarlo y va pasando y va preguntándole a las criaturas y le dice que bueno, y le reta a Dios como diciendo, bueno, me llagaste y no terminaste de curarme ese amor, comenzaste un robo en mí y no terminaste el robo que empezaste. Y es un camino muy lindo, y él después en sus escritos va comentando cada una de las estrofas, ese simbolismo que va teniendo cada una de ellas, pero me parece que en sí mismo expresa como ese deseo profundo que tenemos de Dios, ¿no? Que nuestro corazón recién va a encontrar descanso, va a encontrar sosiego cuando descanse en los brazos de Dios, ¿no? Estamos hechos para justamente para el amor, ¿no? Para un abrazo final, ¿no? Entonces nosotros vamos buscando ese amor, ¿no? Entonces somos heridos de amor, que estamos en búsqueda de aquel que nos lastimó, que nos hirió y que nos hizo gemir, ¿no? Y salir a buscarlo desesperadamente. Y qué hermoso poder entender nuestra vida cristiana no como un cumplimiento de normas, de tareas, de cosas que hay que hacer y cumplir, sino como hijos que han sido heridos, lastimados, de amor y no tienen, no les queda otra que salir a buscar ese amor que está huidizo, ¿no? Que hay que encontrarlo, ¿sí? Y que justamente nos hace poner todas nuestras capacidades, nuestro corazón, concentrarlo detrás de este único amor, ¿no? Que es el amor de Dios que nos busca de una manera muy interesante, que es buscándonos el primero, lastimándonos, marcándonos para que nosotros lo salgamos a buscar, ¿no? Entonces, con esta sed, creándonos sedientos, es como Dios nos busca. Entonces estamos en su búsqueda, incluso muchas veces sin saberlo. Mucha gente lo busca a Dios, o busca esa sed infinito, no sé, muchas veces en lugares equivocados, pero lo que en verdad está detrás de un anhelo hondo y profundo. Y cuanto más despejemos nuestra alma de los ruidos, y cuanto más entremos, ¿no?, busquemos esta interioridad de la que tanto adolece nuestro mundo, vamos a poder escuchar este grito, este gemido de amor que nos hace ponernos en camino, salir a buscar este amor que nos ha lastimado, que nos ha herido.
Sí, me da la sensación, Juan, y que muchas veces nos quedamos unilateralmente pensando, ¿a dónde te escondiste? Pero no nos damos cuenta de que Dios siempre está en nuestra búsqueda, que no nos aparta de su vista, nos tiene en la palma de su mano. Y a partir de situaciones difíciles de la vida, quedamos con solamente esta pregunta unilateral, ¿a dónde te escondiste? Cuando no encontramos respuesta, cuando no ahondamos y seguimos caminando, cuando nos estancamos, cuando nos ensimismamos, en realidad, ¿cómo tenemos que actuar cuando vemos que Dios quizás, no está más, o no me está respondiendo, o le pedí algo y no me está respondiendo, o no viene en mi ayuda, no se da cuenta que estoy pasando por esta situación? Te lo digo, Juan, y te lo pregunto porque hay muchos que quizás se alejan de la oración, se alejan de la comunidad y se quedan ahí, ¿no? ¿Cómo actuar en estas circunstancias donde yo pregunto, ¿a dónde estás? ¿A dónde te escondiste? No te encuentro, ¿no? Intentando quizás un diálogo, pero solamente de mi parte, sin buscarlo, o sin seguir buscándolo a Dios en esos momentos clave y dolorosos, ¿no?
Y sí, yo creo que la respuesta es confiando, ¿no? Cuando uno confía y dándonos cuenta que Dios justamente, si se está escondiendo, o es porque el Dios que yo me imaginaba, yo tengo que romper con ese ídolo, con el Dios que me soluciona los problemas, el Dios que se amolda a mi manera de entender. Que es muy difícil, ¿eh? Porque uno dice, bueno, pero es el Dios de la catequesis. Si es un Dios bueno, si es un Dios comprensivo, un Dios misericordioso, ¿por qué permitió, no sé, que a mi hijo le pasara esto? Entonces, es amoldarnos, es nacer de nuevo, justamente. Entonces, uno necesita de alguna manera patalear y después ir entrando en esta nube de no saber y decirle, Señor, realmente no te conozco, revelate, mostrate como realmente sos, ¿no? Y después de un tiempo de lucha, justamente de noche oscura, uno va descubriendo el verdadero rostro de Dios. Al final va a terminar de expresar lo que decía Job, que Job también se le fueron todas las seguridades humanas, se le murió, bueno, su familia, su ganado, era un hombre rico, se enfermó de lepra, bueno, una cantidad de cosas que el libro de Job termina Dios diciéndole, bueno, ¿acaso vos estabas cuando yo creé el cielo, la tierra, los abismos, el mar? Como mostrando su misterio insondable, como diciendo, vos sos tan poca cosa, sin embargo yo te amo siendo tan poca cosa que me estás pidiendo explicaciones, cuando en verdad es al revés, digamos. Entonces, ¿qué termina diciendo Job? Antes yo te conocía de oídas, ¿no? Pero ahora mis ojos te han visto cara a cara. Así termina el libro, ¿no? El libro de Job es hermoso porque termina con una confesión de fe, como diciendo, ahora te conozco. O sea, cómo el sufrimiento, bien llevado y dándole un sentido, y llevado hasta el final, porque a veces por ahí, a mitad de camino, nos cansamos y dejamos todo. El tema es confiar y perseverar, y uno puede decir, bueno, ahora te puedo decir que te he conocido, ¿no? Yo creo que las experiencias más fuertes que tuve de Dios, o donde yo más calculo que avancé o que crecí, fueron esos momentos duros, de fracaso, de no sentir nada, y después de un tiempo, en el momento de la tormenta uno no puede entender, uno tiene que agarrarse y confiar. Pero a la lejanía, a la distancia, uno ve para atrás y dice, bueno, me hizo bien, me estuvo bien el sufrir, me moldeó, me cinceló, digamos, como el cincel que te va quitando lo que te sobra para que puedas sacar a relucir esa obra de arte que es cada uno, Y bueno, las podas duelen, digamos, pero es justamente para que pueda emerger más vida y para que sea una vida más, más pura, más, más genuina, ¿no? Para que demos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, es verdad que en ese momento uno no le puede pedir a la persona que está sufriendo que le ponga palabra, que diga, no, tiene sentido, sí, sí, quiero sufrir. No, pero por lo menos que se aferre y no haga ningún cambio, que persevere, que confíe, que todo va a terminar bien, que está en buenas manos, que va a llegar a buen puerto, ¿no? Y que algo va a quedar de toda esa poda, una vida nueva va a brotar, porque en definitiva ese es el centro de nuestra fe, que es el misterio pascual. O sea, tiene que haber una muerte para que brote una vida. Tuvo que morir el grano de trigo para que emerja en la espiga fruto abundante. Es decir, la muerte, la Pascua, preparando nuestra Pascua definitiva, la necesitamos. Por eso nuestra muerte o nuestra Pascua final va antecedida, va preparada por pequeñas muertes, que si uno les va dando sentido después, nuestra última muerte va a ser, como lo decía recién la canción, el poema de San Juan de la Cruz, es una tela, rompe la tela de este dulce encuentro, o sea, una telita nos separa de él, porque ya fue quebrantándose en cada pequeña muerte, se fue rompiendo esto que nos separaba de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada pequeña muerte nos va predisponiendo para la muerte final, pero es una muerte cuya contracara es la vida, es muerte y vida que se va engendrando, es un parto que muere algo, pero nace algo nuevo. Por eso uno, si no lo alcanza a ver, en el momento uno se nos invita a la confianza, decir, bueno, confía. Por eso está bueno hacer este paso, estas muertes, estas Pascuas, con un hermano mayor que nos diga, confía. Confía porque está del otro lado, el amanecer estás en lo más oscuro de la noche, pero estamos camino hacia el alba, estamos hacia la aurora, digamos, está por amanecer. Y antes de amanecer es la noche, es el momento de más oscuridad en la noche.
Sí.
Entonces es confiar, ¿no?
Tenemos, Juaní, mensajes de nuestra audiencia. Fabio, tenemos por aquí algunos.
Susana nos comenta, yo creo que Dios no provoca los sufrimientos. Me parece que el pecado individual o social trae el desorden y la muerte. Cuanto más, Dios permite algunos sufrimientos cuando no hay otra forma humana de encaminar el alma.
Y Alicia dice, es durísimo vivir este tiempo, la gracia ha sido tener un buen director espiritual. Gracias, Padre Juan, y me recordaste vivencias que fortificaron mi vida. Alicia, desde Punta, dice por aquí otro mensaje, ¿no? Aclarar lo de Susana, por ahí, Juani, ¿provoca o no provoca los sufrimientos Dios?
Sí, a ver, yo tanto no podría llegar a puntualizar. A ver, Dios los permite. Dios permite que las cosas que suceden, porque nada de lo que sucede es al margen de él, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay causas segundas. Por ejemplo, no sé, Dios no provoca un accidente, Dios no provoca... Por eso habría que ver cada cosa. Así dicho en sí misma la pregunta, me parece que es muy abstracta. Me parece que, bueno, frente a tal situación, yo lo puedo leer como una mano de Dios que me está engendrando, me está haciendo que tenga más vida, ¿no? Pero Dios no busca nuestro sufrimiento. Realmente, bueno, fuimos creados así medio imperfecto. Entonces, es como que en nuestra concepción del mundo es como que todo tiene que ser perfecto, no tiene que haber muerte, no tiene que haber catástrofes naturales. Y bueno, Dios no creó un mundo perfecto, creó un mundo imperfecto. Entonces, la imperfección, el sufrimiento forma parte también de esta vida. Lo que pasa es que a veces nosotros en nuestra fantasía pretendemos que en el mundo no haya imperfección. Y a veces es parte también de la perfección estas cosas que no nos cierran, ¿no? Desastres naturales, bueno, tantas cosas que que no tienen demasiada explicación, ¿no?
Se entiende. Y tenemos un mensajito grabado, lo escuchamos.
Buenas tardes, Berito, padre y todos los radiomarianos. Yo quiero agradecerles porque este espacio, como todos los de ustedes, pero en particular en cuanto al discernir, es de una gran bendición para mi momento en el cual tengo que discernir determinadas cuestiones bastante graves e importantes. Y quiero, respecto a la consigna, compartirles algo que me sucedió en varios momentos de mi vida, en los cuales Dios permitió que yo llegara al borde de situaciones de, por ejemplo, llegar a casi poder perder mi casa, situaciones de injusticia, situaciones de problemas familiares o con mi hijo, cuestiones donde no veía la salida, y Él permitió que yo llegara a esos bordes para después venir a rescatarme con su amor y con su unción, mostrándome así el amor inmenso y el poder. Así que yo quería, bueno, compartirles esto para, bueno, de alguna manera esto es lo que sucede, o esto es lo que nos deja de alguna forma el que Él permita estos sucesos en nuestras vidas, para mostrarnos que Él está. A pesar que en estos momentos me voy a nutrir con lo que diga hoy el Padre, porque si bien si miro para atrás, hubo tantas situaciones donde tengo que glorificar y dar testimonios maravillosos, ahora frente a dos situaciones que me atemorizan, porque son de temer, estoy realmente con mucha angustia frente a esas dos situaciones. Así que bueno, desde ya, soy Virginia de Buenos Aires, les mando un amor inmenso.
Escuchábamos, Padre Juaní, este mensaje de Virginia, que manifestaba cómo en el sufrimiento ella fue descubriendo a Dios y estaba muy compungida también por el sufrimiento que tenemos en lo cotidiano, ¿no?
Sí, sí, yo me quedé también con el mensaje anterior, que hay sufrimientos donde Dios quiere que uno, en lo posible, si está en nuestras manos evitar ese sufrimiento, lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, una injusticia, eso está, creo que está de más aclarar, pero bueno, una situación de violencia intrafamiliar, bueno, uno tiene que frenar esa situación, no es que uno tome una actitud pasiva diciendo, bueno, Dios me está purificando a través de los golpes de... No, o sea, Dios quiere justamente, bueno, mi dignidad, y que yo haga valer mi dignidad, o de repente el hambre, o situaciones de pobreza, donde justamente, bueno, uno tiene que hacer lo posible para evitarlas, ¿no? Una enfermedad, bueno, ir al médico, ver, hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar ese sufrimiento. Pero hay cosas que a veces son de la libertad del otro, ¿no? De decir, bueno, frente a una traición, algo que yo esperaba del otro y no se dio, una situación de injusticia, de no reconocimiento. Bueno, tantos dolores que tenemos con el que está salpicada nuestra vida, que uno le puede dar ese sentido también, donde algo nos está dejando, ¿no? De enseñanza y de crecimiento también, ¿no? Que también por eso uno lo puede leer, si es una mirada con fe, con una purificación que Dios también está haciendo, que nuestra alma esté como más predispuesta justamente al amor. Porque en definitiva, no quería terminar de dejar de hablar de San Juan de la Cruz sin todo esta, lo que él habla justamente del amor en las cosas concretas, ¿no? Él habla mucho del amor, y él nos dice en la tarde te examinarán en el amor. Me gusta porque es en la tarde. Uno a veces lo pone como en la tarde de la vida, ¿no? Literalmente es en la tarde te examinarán en el amor. O sea, cada tarde Dios nos pregunta sobre el amor. No solamente la tarde de la vida, al final de nuestra vida, sino cada tarde. Bueno, lo más importante es el amor concreto con el prójimo, ¿no? Porque es ahí, porque él, digamos, estos grandes místicos te bajan siempre de un hondazo a la tierra y te dicen, bueno, una carta muy linda que le escribe a una mujer que se le quejaba de las injusticias que le estaban haciendo a él, todo lo que estaba pasando. San Juan de la Cruz ya lo sufría, pero lo quería mucho a Juan de la Cruz, y Juan de la Cruz le dice, mire, donde no haya amor, ponga amor y sacará amor, ¿no? Como donde no hay amor, pone amor y vas a ver que vas a sacar amor, ¿no? Consejos muy, muy concretos que da San Juan de la Cruz. Otra frase muy linda también: el alma que anda en amor no cansa ni se cansa, ¿no? Como todo lo que podemos decir que hacemos con amor, de alguna manera nos va renovando esa energía, ¿no? Vamos como, es como una manantial que siempre brota, ¿no? Cuando lo hacemos buscándonos a nosotros mismos o buscando un reconocimiento, nos agota, nos cansa, como nos desinflamos. En cambio, cuando amamos, eso como que nos va retroalimentando, ¿no? El amor es una fuente inagotable de entrega, ¿no? Es como un manantial que se va dando sin acabarse nunca, ¿no? Que en definitiva entrar en esa dinámica del amor trinitario, del amor de Dios, ¿no? Que es una fuente inagotable de darse, ¿no? De entrega a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces me parece que, bueno, hay muchísimo más para hablar de San Juan de la Cruz, pero ya estamos con el tiempo. San Juan en la noche oscura, justamente en el poema, él habla de una noche dichosa, a pesar de que no se ve nada. Dice, uh-huh. O noche que guiaste, o noche más, amable más que la alborada, o noche que juntaste amada con amado, amado en el amado transformado. O sea, que después él le da como ese, y la llama dichosa, amable, porque le encontró ese sentido esa noche. En el momento no, pero después cuando vio el fruto de esa noche, hacia dónde la llevó esa noche, la llevó hacia la unión plena con el amado, entonces vale la pena. Dice, no, valió la pena, porque realmente me condujo. Fue el camino que Dios aprovechó para llevarme hacia su encuentro, hacia sus brazos, ¿no? Que es en definitiva el fin de nuestra vida cristiana.
Así es. En la tarde de la vida te examinarán en el amor. Fabio, estamos en la tarde, ¿eh? Ojo.
Lo anoté. Anoto
lo anotó. Lo anotó Fabio. Así que estamos en la tarde. Hagamos el ejercicio, Juani, ¿o no?
Sí, claro. Y también se lo comunicamos a los oyentes.
Claro. ¿Qué te parece, Juani? ¿Nos examinamos en el amor ahora que ya es tarde? En la tarde de Radio María. Gracias, Juani. La verdad que cada tarde, ¿no? Sí. El ejercicio en serio, ¿no? Hay que hacerlo cada tarde. Claro. ¿Cómo ando en el amor, no? Uh-huh. Está así bueno. Es. Qué bueno. Juani, gracias por tu tiempo, generosidad. Gracias por esta riqueza hermosa que nos has traído hoy de San Juan de la Cruz. El próximo miércoles le decimos a la gente, no va a estar el Padre Juani, pero contanos quién va a estar. Así lo adelantamos.
Sí, va a estar el Padre Tino, Padre Roberto, si Dios quiere, de la diócesis de San Isidro, que bueno, que conoce mucho a San Carlos de Foucault, un santo recién uh-huh. canonizado y que nos va a tener muchas pistas seguramente para nuestra espiritualidad extraídas bueno. De este santo. Así que bueno, si Dios quiere los estará acompañando a él, el Padre Roberto.
Así nos encontramos nosotros en dos semanitas, Juan, y que Dios te bendiga mucho. Gracias, Che.
Gracias, igualmente. Un abrazo grande.
Otro.
Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar. Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Dejar atrás la confusión, el pozo sin salida. Volver a estar unido a vos, volver a la alegría. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar. Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar. Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento. Recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo. Volver a ser, volver a respirar. Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar. Saberme sostenido por tu amor, volver a amar. decirte que por sobre todo, Dios mío, te deseo. Mi angustia es andar y anclar en tu amor fiel y eterno. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Volver a amar.